Nicolás Maduro dice que Estados Unidos debería entablar negociaciones directas con él.
El presidente venezolano se expresó de ese modo en una entrevista exclusiva con The Washington Post en Caracas.
Hasta ahora no ha habido respuesta desde Washington. Lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha subrayado en una cumbre antiterrorista en Bogotá es que el mundo debe seguir apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia y poner fin a la dictadura de Maduro, que hace daño a millones de venezolanos y tiene impacto en Colombia y en toda la región.
The world must continue to support the Venezuelan people's efforts to restore their democracy and put an end to Maduro's tyranny, which harms millions of Venezuelans and has an impact on Colombia and indeed on the entire region.
Más adelante conversaremos sobre el asunto con el prestigioso analista venezolano Moisés Naim.
En el estado de Virginia, en Estados Unidos, llegó a temerse lo peor ante una marcha a favor del porte de armas, donde muchos manifestantes desfilaron con pistolas y rifles de asalto. Todo ha terminado sin incidentes violentos.
Y en España, polémica por el elevado número de ministros y vicepresidentes nombrados por el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Hablamos sobre esto con el conocido periodista Carlos Herrera.
Hola. Soy Juan Carlos Iragorri y les hablo desde la ciudad de Popayán, en el suroccidente de Colombia.
Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes, 21 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de decir en una entrevista con este periódico, The Washington Post, que Estados Unidos debería empezar a negociar directamente con él.
Maduro no hablaba con un medio de comunicación estadounidense desde febrero de 2019, cuando dialogó con la cadena Univision. Entonces interrumpió abruptamente el diálogo con el periodista Jorge Ramos y le decomisó la grabación.
Para entender qué hay detrás de la posición de Maduro y qué está pasando en Venezuela, tenemos por línea telefónica al muy conocido analista y columnista venezolano Moisés Naim. Señor Naim, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Juan Carlos. Encantado de estar aquí contigo.
¿Es viable que Estados Unidos negocie directamente con Maduro, sobre todo cuando el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton, tuiteó hace poco que lo único que podría negociar Maduro es qué quiere de almuerzo en el avión que lo lleve al exilio permanente a Cuba o a Rusia?
Y el secretario de Estado, el señor Pompeo, también contestó esa afirmación, ¿no? Esa invitación del presidente Maduro a los Estados Unidos para que negocien directamente, diciéndole que no hay ningún interés. Y Maduro ya ha utilizado, además ha agotado ese recurso, el recurso de convocar a negociaciones de algún tipo, a diálogos, etcétera, ha fracasado sistemáticamente por la intransigencia de Maduro. Y lo único que ha servido es para darle tiempo a Maduro para recomponerse, para fortalecerse, etcétera, y después no pasa nada, ¿no? Esas negociaciones dividen a la oposición venezolana, le hacen ganar tiempo a Maduro, debilitan a la oposición, y ya no funcionan, ya ese truco lo ha utilizado demasiadas veces, está agotado y parece que no tiene otro truco sino ese.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha ido a Bogotá para la cumbre antiterrorista a la que ha acudido también el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Pero nada indica, la verdad, que Guaidó termine pronto en el Palacio de Miraflores despachando desde allí. ¿Ha fracasado la estrategia del cerco diplomático contra Maduro?
Primero hay un hecho no menor que no hay que pasar por alto, que es que Juan Guaidó está en Colombia. Participando en una cumbre de jefes de Estado y de ministros de Relaciones Exteriores, y de allí sale a una gira por Europa, que lo va a llevar a varios países y a reuniones con los líderes europeos. Y también va a estar en el Foro Económico Mundial, que es una gran reunión cumbre de empresarios y líderes internacionales. Eso para cualquier presidente puede parecer algo muy normal, para Guaidó no lo es. Guaidó tiene un cerco y un hostigamiento constante y está constantemente sometido a ataques de parte del gobierno de Maduro. O sea que no es poca cosa que Guaidó haya salido, que tenga todas estas reuniones y que en algún momento muy pronto regresará a Venezuela, a pesar de que Maduro ha hecho todo y hace todo lo imposible para que eso no ocurra. Entonces es un primer dato muy importante. Con respecto a si ha fracasado la estrategia del cerco diplomático, ha fracasado en el sentido que no se ha logrado salir de Maduro, obviamente. Pero no ha fracasado en cuanto a limitarle cada vez más las opciones a Maduro y a su gobierno. y cada vez está bajo más presión. Eso no quiere decir que es inminente su final, aunque podría serlo. Las sorpresas en estos regímenes siempre son así, son regímenes que se ven completamente fuertes, intocables, y un día colapsan. O no, así que no se sabe. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que Maduro hoy está mucho más débil de lo que estaba hace unos años. La economía está en el suelo, o sea, acaban de anunciar que prácticamente el país se queda sin reservas. Y bueno, la situación se va a poner cada vez más complicada.
En su más reciente artículo en El País de Madrid, titulado La superpotencia barata, usted se refiere a la forma no muy costosa, pero sí eficiente, de la influencia del Kremlin en América Latina, especialmente en países como Venezuela. El periódico The New York Times escribió al día siguiente un artículo sobre cómo algunas cuentas rusas, o muchas cuentas rusas de Twitter, influyen en la vida de naciones como Chile, Colombia y también Venezuela, sobre todo cuando hay protestas callejeras. La pregunta es, ¿seguirá Maduro en el poder mientras Vladimir Putin, el presidente ruso, lo apoye?
No lo sabemos, pero hay que entender también que esto a Putin pronto no le va a salir gratis. Esto es complejo y Putin también. Yo creo que Putin también estaría muy interesado en tener la oportunidad de operar en una Venezuela más estable, menos en bancarrota, con un presidente más confiable y con un gobierno menos criminal. La Venezuela democrática, abierta, competitiva, bien manejada y con un proyecto de reconstrucción importante de toda la destrucción que ha habido, es una Venezuela llena de oportunidades para todos, para los venezolanos sobre todo, pero para el mundo en general. La Venezuela cerrada, dictatorial, que tortura a la gente, que reprime, donde no hay comida, no hay medicinas, no hay seguridad, es una Venezuela que irradia amenazas e inestabilidad. Venezuela democrática es una Venezuela que irradia estabilidad y prosperidad para todos.
¿Cuánto tiempo más va a durar Nicolás Maduro en el poder?
Nadie lo sabe. ¿Cuánto tiempo más va a durar cualquiera de las dictaduras del mundo, ¿no? Hay dictaduras que son muy longevas, que duran décadas y décadas, y hay otras que son muy, muy pasajeras. Eso no lo sabe nadie. Los expertos no lo saben y muchos se especializan en explicar por qué son intocables y no se van a mover, y después colapsan y el día siguiente escriben artículos explicando que era inevitable que fuese el colapso. Así que no lo sabemos.
Señor Naim, gracias por haber aceptado esta invitación.
Gracias, Juan Carlos.
El estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, empezó la semana en alerta y con medidas de máxima seguridad. Una manifestación de activistas a favor del porte de armas dejó una imagen que pocas veces hemos visto en este país.
Con el lema «Las armas salvan vidas», miles de personas tomaron las calles de la capital, Richmond, para protestar contra los proyectos de ley que buscan limitar la tenencia de armamento.
Muchas de esas personas desfilaron con rifles de asalto, ropa de camuflaje, vehículos militares y carteles para defender su derecho a portar armas recogido en la segunda enmienda de la Constitución.
El gobernador Ralph Northam ha declarado el estado de emergencia, citando amenazas de milicias de extrema derecha y grupos supremacistas blancos. Finalmente, fue una marcha pacífica y sin incidentes.
Conectamos ahora con las calles de Richmond. Allí está el corresponsal de la televisión mexicana Televisa, Ariel Moutsasos, justo delante del histórico Capitolio del Estado. Ariel, bienvenido al Post.
Muchas gracias por la invitación.
Describamos esa imagen, Ariel. Las armas de asalto, la ropa de camuflaje. ¿Qué viste en Richmond y por qué es importante?
Mira, para los que no hemos nacido en Estados Unidos, no crecimos aquí, es verdaderamente impactante ver en una manifestación cómo los manifestantes, las personas que asisten, van armadas. Y no solamente con pistolas, sino con rifles de alto calibre, incluso los atuendos con pantalones militares, con chalecos antibalas, con cascos. Es algo que choca con esta parte de la manifestación pacífica. No hubo un incidente de violencia en una manifestación, habiendo el fantasma de Charlottesville hace unos años merodeado en este lugar. Lo que vimos fue a muchos más manifestantes queriendo quedarse en las calles de los que querían entrar al territorio o al área del Capitolio, porque ahí el gobernador logró prohibir las armas el día de hoy, y entonces los manifestantes que traían armas, que eran la mayoría, pues no querían entrar al Capitolio para que no les quitaran las armas. Los organizadores dicen que hubo entre 30 y 50 mil personas, y es un evento importante porque aunque se realiza cada año, en esta ocasión el gobernador es demócrata y la mayoría en el Congreso de este estado es demócrata. Y están queriendo imponer leyes de control de armas en un estado que claramente es de los más pro armas y pro libertad de armas en todo Estados Unidos.
Y Ariel, precisamente durante la manifestación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo tuiteando mensajes de apoyo a la segunda enmienda. Finalmente fue una concentración pacífica y hablemos también de eso. ¿Qué no viste durante tu cobertura?
Mira, no vi enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, ni siquiera vi algún tipo de tensión. No vi grupos extremistas o de supremacistas blancos o de otro tipo de posiciones extremas, políticamente hablando, que estuvieran o insertos en la manifestación o que tuvieran tensión con alguno de los manifestantes. Hubo, hasta el momento, tenemos noticias solamente de un manifestante arrestado porque quiso escalar las paredes de un edificio a través de una cornisa. Lo que sí vi fue mucho orden y un dispositivo policial que me parece fue exitoso y que estaba casi omnipresente en las calles de Richmond.
Ariel, muchachos, desde Richmond, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes siempre.
Muy numeroso es el equipo ministerial del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Más de 20 dirigentes, entre vicepresidentes y ministros, conforman la cúpula del Poder Ejecutivo, que funciona hace algo más de una semana. Es el segundo más nutrido en la historia de la democracia española.
Con el fin de entender lo que pasa con ese gobierno, hemos llamado a Carlos Herrera, periodista con más de 40 años de trayectoria y quien dirige el programa Herrera en COPE, que con más de 2 millones de oyentes es uno de los más escuchados de la radio española. Hola, Carlos. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo desde España para ti, para tu equipo, para todos los oyentes del podcast del Washington Post.
En los últimos 5 años, en España ha habido 4 elecciones generales. El año pasado se celebraron 2. Finalmente, después de muchos ires y venires, hace pocos días Pedro Sánchez logró una mayoría de votos en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente del gobierno. Lo respaldó principalmente el partido de izquierda Unidas Podemos y no lo bloquearon grupos políticos independentistas catalanes y vascos. ¿Va a durar ese gobierno de coalición?
Hombre, de Pedro Sánchez puede esperarse cualquier cosa, pero digamos que en principio el gobierno es inestable por definición, porque tiene una coalición formada con gente con la que él no cree que se puede formar gobierno, o al menos eso había dicho, gente que le quitaría el sueño. Y además los apoyos son apoyos muy caros. El apoyo del independentismo catalán, que quieren cumplir, sobre todo quieren cosas que el gobierno no puede dar. Hasta el punto en el que Pedro Sánchez sea capaz de negociar aquellas cosas que no puede dar y suplirlas con buenas palabras, retórica, semántica y pocas cosas más, el gobierno podrá seguir adelante. Es verdad que ellos saben, digo los independentistas, que con otro tipo de gobierno no podrían conseguir absolutamente nada. Este es el gobierno con el que podrían conseguir algo cara a muchos años vista, es decir, a ampliar la base de aquellos que consideran que Cataluña tiene que ser independiente, que por ahora no es mayoritaria. Bueno, en la contemplación de este gobierno, el interés del gobierno por mantenerse y en la contemplación de los independentistas por tener paciencia para ampliar la base puede estar la clave de la continuidad del gobierno.
Llama la atención el gobierno de Sánchez, Carlos, que está compuesto por casi una veintena de ministros. También hay varios vicepresidentes, 4 más exactamente. ¿Es imprescindible esa cantidad de altos funcionarios para enfrentar los retos del país o lo que hay es mucha gente?
Bueno, es un atasco en hora punta en el metro. Es el primer gobierno en coalición en la democracia española. En la República los hubo y seguramente antes de la República ni nos acordamos. Pero desde el año 77, desde el año 75, ha gobernado un partido, un partido con apoyos puntuales de algunos otros aliados parlamentarios. En este caso es un gobierno de coalición, el primero. Y un gobierno de coalición en España significa elevar algunas direcciones generales o algunas secretarías de Estado literalmente a ministerios para colocar a algunos personajes de cada uno de los partidos que forma parte de la coalición en un reparto de poder, en un supuesto reparto de poder. Digamos que ahora mismo hay un gobierno, si queremos, un tanto fantasmal, encargado de muchas cosas con mucha gente que podría solucionar mucha menos gente. Pero es el ensayo de, por primera vez en democracia, en España, la democracia reciente, la que recordamos todos, de dos partidos, uno socialista y uno tardocomunista, por así llamarlo, en el que tienen que cada uno posicionarse. Veremos cómo es capaz la administración de saber coordinar todas esas pequeñas vanidades de ministerios y va a ser, cuando menos, un espectáculo o un experimento realmente interesante para los analistas políticos.
Detrás del PSOE, Podemos es el partido más importante en el gobierno de Pedro Sánchez. Muchas investigaciones periodísticas sostienen que ha tenido nexos con el chavismo en Venezuela y con el entonces gobierno de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué tanto va a influir eso en la política del gobierno español frente a América Latina?
Bueno, yo creo que tengo la sensación de que Podemos... aquí decimos en España que tocar moqueta, moqueta de palacio presidencial, de ministerio, calma mucho las ansias. Es decir, que ahora que están en la moqueta, reivindicar el chavismo, el madurismo, el moralismo de Evo, el orteguismo de Nicaragua, son pecados del pasado en el que yo creo que no van a incidir demasiado por la cuenta que les trae. Sobre todo porque la constatación de que aquellos regímenes donde la gente de Podemos ha intervenido en forma de consejeros áulicos o de otra cosa, que no sabemos lo que es, han fracasado literalmente, y la prueba está en el madurismo de Venezuela. Con lo cual yo creo que ahora mismo la política exterior española, Podemos va a tener mucha menos incidencia / influencia de lo que en un principio pudiéramos pensar. Al final, la política española exterior tiene mucho que ver con la política europea exterior, y Podemos en eso yo creo que es una pequeña anécdota.
Una cosa más. Si ante la fragilidad de la coalición del gobierno Sánchez no durase en el poder y se convocasen nuevas elecciones, ¿tendría alguna posibilidad el principal candidato de la derecha, que es Pablo Casado, el líder del Partido Popular, el PP?
El centro derecha, te lo voy a explicar con una formulación numérica muy rápida. El gobierno de Pedro Sánchez fue elegido por 167 diputados contra 165. Los 167 equivalían a unos 10 millones y medio de votos. Los 165 contrarios equivalían a 11.300.000 votos. Es decir, hay más votos que no quieren a Pedro Sánchez presidente que votos que lo quieren presidente. ¿Dónde está la clave? En la desunión del centro-derecha. Si el centro-derecha se une con un método como el electoral en España, para unirse en determinadas provincias y circunscripciones, a lo mejor resulta que obtienen más escaños que la izquierda entendida por el PSOE, Podemos y los grupos aldátares que le han dado el gobierno a Pedro Sánchez. El líder de la derecha ahora mismo es Pablo Casado, y Pablo Casado es un hombre joven, tiene 40 años escasamente, es decir, mucha carrera por delante, pero el centro-derecha español tenía otro candidato que era un experimentado político del Partido Popular, líder en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se quitó literalmente del medio. Bueno, en la medida en la que Casado crezca y Feijóo se siga quitando de medio, si puede convencer a Ciudadanos, el otro grupo residual de la derecha, de formar una candidatura conjunta, el centro-derecha tiene posibilidades, si no, ninguna.
Gracias, Carlos Herrera, por haber estado con nosotros desde España.
Gracias al Washington Post, gracias a todos vosotros de todo corazón y cuando queráis.
Y estas son otras cosas que usted debería saber hoy.
El príncipe Harry de Inglaterra se lamentó por no poder seguir representando en actos oficiales a su abuela, la reina Isabel II, en una cena de beneficencia luego de conocerse que ni él ni su esposa Meghan usaran el título de Su Alteza Real después de haber renunciado como miembros de la familia real. Dijo: "Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la reina, a la comunidad de naciones y a mis asociaciones militares, pero sin financiación pública. Desgraciadamente, eso no fue posible".
And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth, and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible.
Desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, es decir, desde hace 3 años, ha mentido en 16.241 ocasiones. El dato lo acaba de publicar este periódico, The Washington Post, que empezó a llevar la cuenta de las imprecisiones, inexactitudes e incorrecciones del presidente a partir de la fecha de su toma de posesión, el 20 de enero de 2017. Es llamativo que, según el artículo, cada año van aumentando la cantidad de falsedades o medias verdades del inquilino de la Casa Blanca. En 2018 mintió 5.689 veces y en 2019 lo hizo en más de 8.000 oportunidades.
En China, el coronavirus, que causa neumonía y ha dejado al menos 3 personas muertas y cientos de infectados, puede propagarse de persona a persona, dijo el director del Centro Nacional de Investigación Clínica para Enfermedades Respiratorias de China en una entrevista con el canal estatal de ese país. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado también que convocaría una reunión de emergencia el miércoles 22 de enero para determinar si el brote constituye una emergencia de salud pública de interés internacional y cómo debería tratarse.
Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
Suscríbanse a nuestro podcast en nuestra página web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost.
Hasta la próxima.